Fernando Sabore, nuevamente agradecerle su deferencia para con Nacional Bariloche. Soy Urbano Floibani.
Hola, Urbano, ¿cómo andan ustedes? Pido disculpas, ayer que tuve que interrumpir la llamada.
Fernando, sabemos que está con muchísimos temas, además de su propia empresa, con temas que tienen que ver con las federaciones. Hablábamos algo ayer de esta trampa que subyace en alguna de las empresas, se modifica el packaging, a veces no se cumple con los precios cuidados. Habíamos quedado en esa cuestión.
Bueno, retomando un poco el hilo de la charla, es lo que yo le comentaba ayer. O sea, hay muchas empresas que, bueno, con esta picardía nueva de saltear lo que son los precios cuidados, comienzan con esta reetiquetado, ¿cierto? Ejemplo, en el aceite aparece una leyenda que dice alto oleico, que ni sé qué significa, pero la realidad es que no está mal que una empresa pueda sacar productos nuevos. Uh-huh. El tema es que esté el producto tradicional.
Claro.
Lo mismo pasa con las hierbas. En un país donde todos tomamos mate y donde se produce la hierba mate, que falte la hierba, y pasa lo mismo. Aparecen reetiquetadas con alguna con alguna palabrita nueva y ya es como que el precio cambia, pero abismalmente.
Claro. Claro, esto es una trampa, obviamente, y que tiene que ver con el incumplimiento marcado. Yo le voy a preguntar algo que ustedes generalmente realizan. Cuando vamos acá a los almacenes, siempre están provistos de todo lo que pueden tener, ¿no? Pero vemos que en los hipermercados, que es donde más compramos aquí en Bariloche, a las 2, 3, 4, 5 de la tarde hay faltante de un montón de productos. Digo, ¿hay un acopio encubierto en los grandes supermercados? Porque no se ve reposición.
Eso. Mire, el tema de los hipermercados son los que directamente negocian y son socios de los monopolios de alimentos. Ellos son los que, lo hemos dicho varias veces, nosotros, ellos son los formadores de precios. Ellos, por siempre van con la diferencia de que lo que es un almacén tradicional de un almacén de un hipermercado. Nosotros nos manejamos en el día a día. Vamos, compramos mercadería y la vendemos. Somos trasladistas. Ellos tienen depósitos y depósitos llenos de mercadería. Entonces, bueno, es obvio que tiene la cantidad, se sienta arriba y espera que aumente especulando.
¿Para usted sirve que se haya extendido la vigencia de precios máximos? ¿Se cumplen?
Que se extienda no está mal, porque siempre pensamos en llegar con un precio accesible a nuestros clientes. El problema es que las empresas siguen aumentando y por otro lado no encontramos muchas de las mercaderías que están dentro de los precios máximos. Entonces estamos siempre en la misma discusión. Por eso es que lo que planteábamos nosotros, pero no solamente desde la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, de la Confederación de Almaceneros y desde Casi Fasta, es que tengamos una mesa donde esté el gobierno, las empresas, nosotros, el mayorista proveedor nuestro. Yo creo que no es una cadena tan grande y podemos discutir rentabilidades y podemos ver si hay algún pícaro que gana más de lo que tiene que ganar. Entonces, de esta forma se podría alinear y saber concretamente a cuánto tiene que llegar la mercadería al público consumidor.
Uh-huh. Bueno, esto, su respuesta tiene consonancia con lo que le voy a preguntar. ¿Hay alguna situación que amerite que suban tanto el precio de los alimentos, más allá de que hay una posición casi monopólica de algunos elaboradores de alimentos y de productos de limpieza, ¿no?
Es una pregunta difícil para mí responderla, ¿cierto? Pero, mire, no acostumbro a representar a las empresas, pero hay una realidad también. El valor del dólar cambió, los commodities cambiaron, la suba del combustible cambió, los peajes cambiaron, o sea, también es como que en esto tenemos que ser parte todos, y Y la verdad que las empresas también están recibiendo un latigazo con respecto a todo lo que yo le comenté. Entonces, también entiendo que deben estar en una brecha complicada. Más allá de que entendamos que las empresas que producen alimento, y aún más las monopólicas, durante todo el tiempo de la pandemia, han trabajado una barbaridad. Han trabajado el doble porque el argentino se quedó en la casa, consumió más, y lo digo porque también nosotros trabajamos mucho. Entonces, y en comparación de lo que fueron otras empresas textiles o de las que quieran nombrar, y otros comercios que no fueran los nuestros, no pudieron trabajar, y muchos con el riesgo de fundirse, y aún muchos que se fundieron. Entonces me parece que no es el momento de pensar en querer ganar. Este es el momento donde tenemos que salir todos empatando. No sé, yo lo veo así, y veo que las empresas sí, seguramente están castigadas por todo esto que hay subas de insumos, subas de combustible, etcétera, etcétera. Pero tampoco quieran pretender ganar lo que ganaron siempre.
Sí, convengamos que algunas de las empresas tienen una posición importante dentro del mercado, lo que les permite manejar los precios casi a su antojo, ¿no?
Bueno, ese es el otro. Ahora, fíjese que hacemos una comparación. Lo que es la primera marca, la marca que está en la televisión, la conocida, comparado con lo más llamada segunda marca. ¿Cómo puede ser de que las pymes nuestras siguen produciendo alimento y con una diferencia casi de un 60% con respecto a lo que es la primera marca? Y claro, pueden decir, bueno, pero la calidad no es la misma. Sí, es la misma. Hay un montón de empresas que producen alimentos de todo tipo, galletitas, fideos, envasan arroz, que son de primera calidad. Ahora, la realidad es que las empresas pymes necesitan el dinero del día a día. Todos los días necesitan juntar el dinero, comprar y vender, igual que nosotros. Ahora, tal vez las empresas que son más monopólicas, si no venden por 3-4 meses no tienen problema, porque tienen colchón. Nosotros no, entonces ahí es donde se empiezan a ver las diferencias. ¿Cómo puede ser que, por citar así, un pan lactal de una marca tal vez no conocida, de 600 gramos, cuesta 100 pesos o 110, pero ese es el valor que está en cualquier comercio, contra una primera marca, que es una marca mexicana, que costaba 200 pesos, el de 600 gramos, y ahora cuesta 190, pero le sacaron 50 gramos, ahora el paquete trae 550 gramos. Entonces, ¿cómo puede ser que la otra, la empresa nuestra, la empresa argentina, no se funde? Y ellos, y sin embargo, siguen vendiendo, y tal vez sí aparece un piquito de aumento, pero no es notorio al bolsillo del consumidor. Uh-huh. Y estas empresas es como que la empresa más importante de golosinas nos llama por teléfono y dice 20% de aumento. Pero esa empresa de golosinas no solamente tiene golosinas, también tiene un montón de fábricas argentinas que compró, por ejemplo, el atún, que es el más conocido. Entonces uno se pregunta, pero yo le tengo que poner un 20% al chupetín y un 20% al atún. ¿Qué tiene que ver el atún con el chupetín?
Claro, claro. Sí, sí, evidentemente acá hay un problema grave, ¿no? Justamente también ayer dejábamos, interrumpíamos la entrevista en esto, ¿no? De que las mal llamadas segundas marcas tienen una diferencia abismal en precio, pero es la misma calidad. Digo, ¿qué falta para establecer la cultura de mirar y de observar y de elegir aquellos alimentos que son muy buenos pero que no tienen ni el marketing publicitario ni el conocimiento de la gente y sin embargo son muy buenos? ¿Qué falta para difundir estos sabores?
Yo creo que son políticas públicas, evidentemente son. Fíjese que a través, cuando charlábamos con usted, Urbano, yo le decía de que las dos veces que fui a vuestra ciudad, sí, me encontré con las mermeladas de frutas finas, que son exquisitas, y acá no las tenemos. Acá lo que compramos es el frasquito de una marca conocida, que cuando uno la da vuelta parece una gelatina. Uh-huh. Entonces, cuando uno prueba esa calidad, piensa como comerciante, si yo tuviera esta mermelada en la góndola de mi negocio, pero me canso de vender. pero hay alguien que la tiene que traer. Claro. Hay alguien que tiene que hacer el puente comercial. Claro. ¿Pero por qué? Porque tal vez Argentina, que es, perdón, Buenos Aires, que digamos que es el gran consumidor, por llamarlo así, hay una muralla donde no les permiten que las pymes regionales son las que ingresen a Buenos Aires. Ahora tenemos la ley de góndolas. La ley de góndolas es una cosa que, si bien está aprobada, el gobierno va a tener que hacer un foco muy importante sobre cada empresa que tenga que entrar a los hipermercados. ¿Por qué? Porque nuestras pymes, vienen a mi negocio y yo vendo un montón de cosas que de marca no conocidas, pero ellos necesitan que bajar la mercadería y que yo le pague, porque son pymes chiquitas. No van a poder resistir que entrar a un hipermercado y esperar que le paguen 60 días, porque literalmente se funden. Entonces, pasa por esto, y yo no es que lo hablo con usted nada más, yo lo planteo en la Secretaría de Comercio permanentemente. O sea, les digo, hagamos foco en las segundas marcas, mal llamadas, pero son pymes argentinas. Uh-huh. Entonces, eso es lo que tenemos que proteger. El monopolio se protege todo, se protege solo. El hipermercado, los negocios de cadena, no necesitamos que los proteja el gobierno, se protegen solo porque tienen mucho colchón. Entonces, pensemos en el comercio, de proximidad, que es el comercio de proximidad, es el que está en el lugar más remoto de la Argentina, donde el hipermercado nunca hubiese querido estar. Entonces, a veces cuando uno ve de que el gobierno aplica políticas que referencian a la gente a que vayan a comprar la carne al hipermercado, es como que nosotros no nos entendemos, porque la realidad es que la gente más humilde se abastece del comercio de proximidad y no va al hipermercado.
Claro. Sí, seguro. Seguro, para eso me estoy quedando sin tiempo, pero para eso se hablaba de, en principio, bajar el tiempo de pago, y otra cuestión es la escala y la distribución, la posibilidad de que distribuyan, como usted bien señala, las pequeñas empresas que se dan aquí, que son regionales. Le hago una última pregunta, abusando de su tiempo, Fernando. ¿Cómo ve usted, cree usted que va a dar resultados este plan de rebaja de corte de carne vacuna?
Es un parche. Evidentemente, el que puede tener el auto y irse al hipermercado, usted el otro día comentaba que creo que había tres bocas importantes, uh-huh, de este tipo en vuestra ciudad. Y los demás, o sea, ¿por qué la gente tiene que ir allá? ¿Por qué no puede ir el carnicero del barrio, que le compró siempre, que fundamentalmente cuando no le alcanza le da fiado? Yo creo que estas son las cosas que deberíamos planificarlas, plantearlas y planearlas de una forma que todos salgamos beneficiados, y fundamentalmente el consumidor, y también sostener el comercio.
Fernando Sabore, le agradecemos como siempre su enorme amabilidad. Sabemos que va a andar por San Carlos de Bariloche, así que los vamos a esperar para charlar un poco más en extenso.
Bueno, me dijeron que usted es muy buen asador.
Sí.
Bien,
sí.
Entonces ahí, por ahí voy a andar entonces.
Está invitado, por supuesto. Lo vamos a homenajear.
Bueno, un gusto.
Bueno, y agradecerle su amabilidad y bueno, y el trabajo que realizan, ¿no? Día a día, como usted bien dice, el almacén es para nosotros, los vecinos, tenemos una proximidad y una cotidianidad que es muy importante y hay que fortalecerlos, ¿no?
Exactamente. No se olviden nunca de que cuando al vecino le falta unos pesitos para llegar, sí, a fin de mes, nosotros estamos ahí. Sí, bueno. Entonces creo que el comercio cumple también un rol social. Y lo digo con mucho orgullo, ¿no es cierto? Porque soy almacenero y vengo de padre almacenero, y es como que parece que la palabra fiado se terminó en el país, pero sin embargo nuestro comercio sigue.
Sí,
y un abrazo,
sí,
para todos los colegas